Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío,
creo firmemente que estás aquí.
Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.
Quizá hemos oído esa obra literaria que se llama Los Miserables, escrita por un autor francés del siglo XIX llamado Víctor Hugo. Pues una historia que trata de un carpintero que no tenía trabajo y desesperado porque no podía llevarles pan a sus hijos, se robó los panes y lo condenaron a 5 años de prisión. Pues estaba en la prisión cumpliendo su pena y se le ofreció la oportunidad de escaparse. Pues se escapó efectivamente, pero poco después fue capturado, fue apresado, y entonces le dieron un castigo de 15 años más. Es decir, en total iba a estar 20 años en la cárcel. Pues ahí en la cárcel es olvidado y abandonado por los suyos. Después de un tiempo ya dejaron de visitarlo, dejaron de ir a verlo. Y esta historia de la literatura podría ser como una imagen para que nosotros pensáramos ya no en la Eucaristía como alimento, sino en la Eucaristía como presencia permanente de Jesús, sacramentado. Para alimentar espiritualmente a los hambrientos hijos de su Padre, Jesús se convierte en el pan vivo bajado del cielo. Este es su crimen, querer alimentar. Él no es retribuido con agradecimiento y adoración. Es castigado poniéndolo en la prisión del sagrario. Ahí en el calabozo es olvidado y abandonado por los suyos. Por eso San José María llamaba al sagrario una cárcel de amor, un prisionero de amor. Y nuestro fundador dice también que Jesús tiene una especie como de hambre, como de ansia de ser acompañado, porque ser acompañado es ser amado. Y cuando pensamos en nuestra vida eucarística, pues tenemos que considerar como todos los aspectos de la vida eucarística en esa verdad tan central de que si tenemos vida eucarística, la obra se hace en nosotros. Vamos a pensar un poquito ahora en nuestra vida eucarística en este sentido del sagrario, ya no tanto de la comunión. Porque hoy es jueves y nosotros acabamos de rezar el Adorote Devote, de cantar el Adorote Devote y celebramos la Eucaristía porque nos acordamos del Jueves Santo. Y nuestra fe es una fe que no solamente se confiesa con las palabras, sino que también se confiesa con la vida. Hay que dar la vida por la Eucaristía. Hay que dar la vida también en el sentido, pues, del tiempo, nuestro tiempo con la Eucaristía. Cuenta un misionero que se fue a la India, pues que cuando llegó tuvo un problema en la columna y había ahí un misionero muy viejito, y ahí en la región de la India pues había muchísimos paganos, y cuando este hombre estaba en la cama con su gran dolor de columna, el viejito le decía: yo nada más le voy a dar un consejo, sea usted alma de sagrario, sea alma de sagrario. Pues nosotros podemos preguntarnos, vamos a preguntarnos en lo personal, si también nosotros somos almas de sagrario, almas que giran en torno al sagrario. Si al considerar que se trata de un pan vivo, perfecto Dios y perfecto hombre, nos damos cuenta que en el sagrario Jesús está con todo lo que corresponde al alma humana. Está con sus sentimientos. Podemos pensar, ¿Jesús está más contento en unos sagrarios que otros? Pues sí, está más contento en unos sagrarios que otros. Él, que es perfectamente sensible, dice, en esta casa me quieren bien, en esta casa me tienen olvidado, en esta casa no sintonizan sus sentimientos con mis sentimientos, en esta casa no vienen como a llenarse de esta presencia mía para poder después, pues, vivir la caridad, por ejemplo. No vienen aquí como a su fuente. Pues está su vida afectiva, están los sentimientos de su corazón. Está también su memoria, las cosas que él tiene en su memoria humana, de las cosas que se acuerda. Vamos a pensar, pues, que seguramente él constantemente se está acordando del Padre Celestial, de la gloria del Padre Celestial, y se está acordando de nosotros, y de manera muy especial se está acordando de María. Es decir, yo siempre te tengo en mi memoria, no te vas de mi memoria, siempre estoy pensando en ti. Precisamente porque es una manifestación del amor. Pues ahí está la memoria de Cristo. Y está la imaginación de Cristo, están los sueños de Cristo. Como si dijera, aquí en el sagrario tengo mis ilusiones. Me ilusiono pensando que llegará un día en que todos sean míos, en que todos estén aquí en torno al altar, en que todos me ofrezcan su corazón. O sea, recordamos aquella canción que se le cantaba al Santísimo durante el mes de mayo, cuando los niños iban a ofrecer flores, que decía algo así como, vengan niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero al ver a tantos niños, muy contento se pondrá. Pues sí, efectivamente, se pone contento al ver a los niños, o al ver a los que tienen alma de niño. Y cuando no está, pues está llorando, está extrañándonos, está triste, como este preso de la obra de los Miserables, que estaba triste porque nadie lo iba a visitar. Pues Jesús está ahí también con su imaginación, con sus ansias, con sus deseos, y está con su humanidad santísima. De un modo misterioso está su mirada, está su rostro, están sus manos traspasadas por los clavos, está su corazón, como dice también aquella otra oración eucarística que se dice mucho en México: en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón, ¿el corazón qué? Amoroso de Jesús sacramentado. Exactamente. Bueno, pues en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso. Un corazón amoroso. ¿Dónde está ese corazón amoroso? Pues en el sacramento. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. ¿Es que tiene un corazón ahí? ¿Sí? ¿Está latiendo su corazón? ¿Está vivo? Sí, está vivo. Es un corazón que a lo mejor late más cuando dice, ahí viene fulanita, y el corazón late más porque se emociona. Qué bueno que viene. Por eso se compara también a Jesús en los sagrarios con el pasaje de la Samaritana. Es que está sentado en el pozo esperando a un alma que viene para darle su amor. para darle su amor perfecto. Podamos nosotros hacer almas de sagrario. Dentro de esa ser alma de Eucaristía, pues tú sé alma de sagrario, alma de comunión, alma enamorada de la misa, para que tu vida eucarística sea rica, tenga estos tres aspectos: presencia permanente, Eucaristía como alimento y el lugar donde se hace la Eucaristía, que es la Santa Misa. Pues está esperando nuestra correspondencia. Vamos a decirle también aquella oración que compuso Santo Tomás de Aquino. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Pues concédenos venerar de tal modo, ¿qué querrá decir de tal modo? Pues que estemos experimentando los frutos de tu redención. Pues nuestro grado de vida cristiana depende de nuestra vida eucarística. Por eso, pues en un curso de retiro vamos a tratar de darle mucha importancia al examen y a la consideración de esta verdad tan central. Si realmente eres una persona de fe, tu fe se mide por la conciencia de que está Cristo en la Eucaristía. Si, ¿quién es una persona que tiene seguridad de la existencia de Dios? Que Dios existe, pues es una persona que se llama teísta, o sea, que no es atea, sino teísta. Y después dice, ¿y quién es una persona que cree que Cristo es Dios? Bueno, pues la persona que cree que Cristo es Dios se llama cristiana, es una persona cristiana. Y en tercer lugar dice, ¿y quién cree que existe Dios, que Cristo es Dios y que está presente en la Eucaristía? Ah, pues esa es una persona católica. Es católica. La fe católica se distingue de las confesiones protestantes porque tenemos la seguridad de la presencia permanente de Jesús en los sagrarios. Cristo presente en la Eucaristía. Por eso podemos, pues, decirle cualquiera de estas estrofas del Adorote Devote que nos ayudan tanto. Tus llagas no las veo como las vio Tomás, no veo tus llagas. Pero confieso que eres mi Dios, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Ojalá digamos aquello que le gustaba decir al santo cura de Ars cuando hablaba de la Eucaristía. Lo decía con lágrimas, y a veces era su único sermón, decía, se la pasa diciendo, es Él. ¿Y cuánto tiempo? Pues ya lleva 10 minutos diciendo, es Él. Y está llore, y lo señala y dice, es Él. Y sigue diciendo, es Él. Pues a ver, no se confundan, no se distraigan, no dejen de tener fe, es Él. Es Cristo, es Jesús de Nazaret, que está aquí, que está en tu casa. Pues haz que yo crea más y más en ti. Dame la fe, dame los dones del Espíritu Santo, para que los dones del Espíritu Santo me ayuden a penetrar más profundamente en el misterio. El don de entendimiento, decía, eres tú. Que no te trate como una cosa muerta, eres tú. Y el don de sabiduría me va a ayudar a decir, qué alegría estar contigo, qué dicha, estoy en el cielo. Mi casa es un rinconcito del cielo. Concédenos experimentar este misterio para que se extiendan los frutos de la redención. El otro día vino aquí a Toshi una numeraria auxiliar que está en Puerto Rico, y nos contó que ahí en una clase de catecismo que estaba dando, pues estaba explicando las partes de una iglesia, y pues les hablaba del altar y del retablo, y luego les habló del sagrario y les preguntó a los niños: ¿saben ustedes quién está en el sagrario? ¿Qué hay dentro de esa cajita que está ahí? Y uno de los niños le dijo: están las cenizas de Jesús. Y pues le dio pues mucha pena, porque pues ese niño estaba confundiendo el sagrario con las criptas que hay a veces en las iglesias. ¿Quiénes están en las criptas? Pues ahí están las cenizas, ahí está el señor fulano y la señora fulana, están las cenizas. Pues ¿quién está en el sagrario? ¿Están las cenizas de Jesús? No, está Jesús. ¿Está Jesús? Sí, seguro que está Jesús. ¿Podrías dar tu vida si alguien dijera: si dices que está Jesús, te mato? Pues sí, sí está Jesús. Pues da tu vida. Da tu vida en la confesión de esta verdad. Pues nuestra vida es eucarística. Lleva una vida eucarística. No seas alma de otra cosa. No te confundas. O sea, como le pasó a nuestro padre, que tuvo en una ocasión un gran dolor porque se enteró de que una congregación de monjas, una congregación religiosa, pues había dejado la adoración al Santísimo por, pues creo que por rescatar mujeres de la mala vida. Y daba mucha pena porque decía: bueno, pues ¿qué no está aquí toda la fuerza para este apostolado y para el otro? Si tuviéramos vida eucarística, salvaríamos al mundo en ese apostolado y en cualquier otro. Y podemos decir: ¿sabes por qué no hay suficientes frutos en tu centro de apostolado, de vocaciones? Porque no lo queremos suficientemente, porque no lo tratamos mejor, porque no lo adoramos. Adóralo, adóralo. Pues es tan importante que nos arrodillemos, porque es Dios. Adora a Dios, solo a Dios se adora. Si cuando pasas enfrente de la imagen de la Virgen de Guadalupe no te hincas, no pasa nada, pero a Dios sí adóralo, sí híncate, porque el que no se hinca es el demonio. Él sí no se hinca. Él dijo: no me quiero hincar, no te quiero servir. Yo cada vez que adoro a Dios, pues lo reconozco, estoy afirmando mi fe. Por eso quizá hemos oído esa anécdota de Juan Pablo II cuando vino a México y que estuvo en la nunciatura. Todavía estaba el nuncio Justo Muyor, y pues quién sabe quién le ofreció al nuncio un cuadro de un pintor italiano, pues que se llama Botticelli, una obra de arte, creo que era de San Juan Bautista. Y un día, que después de que el Papa había estado mucho rato en el oratorio, cuando salió le preguntó el nuncio: ¿y qué le pareció el cuadro de Botticelli? Y el Papa le dijo: pues ni siquiera lo vi. Yo no vine a ver el cuadro del Botticelli. Vine a ver a Jesús. Pues porque está Jesús. Estoy con Jesús. Aunque esté en todos los cuadros y todas las obras de arte del mundo, o aunque esté cualquier persona, o aunque no haya nadie, lo importante es la compañía. Como dice Santo Tomás, esa compañía que nos da un infinito consuelo. Pero vamos a estar en la adoración silenciosa. Vamos a hacerle más aprecio. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. No va a venir la eficacia del apostolado o el crecimiento de un ambiente en un centro mejor, o de que fulanita cambie o la sutanita sea distinta o lo que sea, sino por la fuerza de la Eucaristía. Vamos a hacer como también Juan Pablo II, que pues que su amigo el cardenal Descur, que tenía ya mucho tiempo en Roma, cuando el obispo Wojtyla iba a Roma, pues se alojaba siempre en su departamento. Y pues ahí los cardenales, los arzobispos tienen el privilegio de tener el Santísimo, tienen sus pequeños oratorios. Y este hombre pues tenía el piso de mármol, y cuando veía que Juan Pablo II se pasaba 4, 5, 6 horas postrado en adoración del Santísimo, pues en el momento en que se fue, mandó traer a un carpintero para que le pusiera el piso de madera, porque decía, ahora que vuelva a venir mi amigo Karol Wojtyla y se pase aquí en el frío del mármol, pues le va a dar una parálisis facial o se va a enfermar de algo, porque estaba en la adoración eucarística. Pues el prisionero de amor nos podría decir, tengo sed, una ardiente sed de ser amado por ustedes en el Santísimo Sacramento. A veces puede llegarte la tentación de creer que yo estoy en la Eucaristía inerte, como una pintura, algo así como un antiguo recuerdo, mientras que yo estoy con ustedes vivo y respirando. Recuérdalo, no hay muchos Jesucristos, sino solamente uno. Ese que está en el cielo es el mismo que está en el sagrario. ¿Sabes lo que es la sed? Si lo sabes, puedes comprender la sed de un Dios que mañana, viernes, va a estar ya muerto de amor. Pues ¿cuánto valen nuestras pequeñas visitas? Vamos a pensar también en esa norma tan chiquita, decir, a ver, tu visita al Santísimo, ya lo saludaste, ya le dijiste algo de cariño, ya te viniste rápido, ya dejaste de platicar para recogerte un poquito, ya le preguntas algo. Lo que vale tu pequeña visita de todos los días, lo verás mejor cuando estés allá arriba. Pero que nunca te falte, que te sea algo dulce y natural. Yo rehúso a forzar las voluntades. Este respeto mío por tu voluntad es una forma más de amor. ¿Acaso no crees en mí? Yo soy el Dios indefenso. ¿Ves esos pajaritos que se posan sobre tu silla o en la mesa del jardín? Si viene alguien que es malo, podría escapar volando, pero yo no me escapo. Nos podrá decir, te estaba esperando, te estoy esperando. Manifiesta con tu presencia tu fe y tu esperanza y tu amor. Pues ahí está su amor, en el sacramento del amor. Vamos a esa fuente, si saca agua con gozo de la fuente de la salvación. Haz que yo crea más en ti, que en ti espere, que te ame. Me gusta llamar cárcel de amor al sagrario. Desde hace 20 siglos, él está ahí, voluntariamente encerrado, por mí y por todos, dice un punto de Forja. Me gusta llamar cárcel de amor al sagrario, voluntariamente encerrado. Pues que si antes dudábamos al pensar en la Eucaristía, ya no dudemos. Es decir, es que me estás comprometiendo mucho con tu presencia eucarística. Me estás diciendo cosas muy claras, muy claras. Que no me, podemos decir, como que no me atonte, que no se me nuble la cabeza, que diga, concédeme, Señor, ser alma de Eucaristía, alma que se vaya eucaristizando. Concédeme vivir en un ambiente eucarístico. Concédeme que no me afecte esta triste realidad de que en el mundo y muchas veces en la iglesia no se te hace caso, que a nadie le importa que estés ahí. A lo mejor hay millones de coches que van por periférico, por las calles de México, y las iglesias cerradas, las iglesias vacías. Está Dios, es Cristo. Así como decíamos, ¿cuánta gente fue a ver al Papa? Ah, todas ustedes fueron a ver al Papa, o casi todas. Pues qué bueno, y nos costó mucho trabajo, regresamos muy cansadas. Tuvimos que desmañanarnos y mal comer y mal dormir. Pues qué bueno, pero ese es el vicario. Aquí está Cristo. Este es Jesús. Juan Pablo II llamaba a María mujer eucarística. Dice San Juan Bosco que tenemos dos alas para subir al cielo: María y la Eucaristía. ¿Vas a ser muy fiel, vas a ser muy santa si eres mariana y eucarística? Ahora que seguramente estás formulando tus propósitos, pues que no se te olviden estas alas. Es decir, voy a estar siempre subiendo, subiendo, subiendo. Necesito las dos alas. María me lleva a la Eucaristía me lleva a María. Por eso, ¿a cuál de los apóstoles le encargó Jesús a su madre? Pues al que en la cena tenía la cabeza reclinada sobre su pecho, es decir, al apóstol que tenía más conciencia eucarística, le encarga a María. Pues que nos ayude ella a que también nosotros seamos eucarísticos, seamos como ella, mujer eucarística que se ha transformado precisamente por este don maravilloso, por esta presencia permanente de Jesús en lo sagrado.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.